Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos.
¿Qué tal la audiencia de la Universidad de Guayaquil? Matrizando. Les saluda Washington Bisuete Negrete para compartir un tema apasionante que esta semana ha sido todo un suceso acá en la ciudad de Guayaquil y particularmente en la Universidad de Guayaquil. Un tema que nos atañe para hoy, la inclusión, proceso o resultado en la educación superior y sobre todo cuando hablamos de modalidad virtual. Para esto nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Alexandra Teresita Irrazábal de Borges. Ella obviamente está al frente de un proceso específico en el que se determinó que en la universidad obviamente se necesita y se requiere de trabajar en estos elementos que últimamente la universidad, digo, corresponde y ha dado a conocer específicamente cuáles son sus novedades en este tema, ¿no? Déjenme decirle algo más de nuestra invitada. Ella es magíster en educación especial con mención en la educación de las personas con discapacidad visual por la Universidad Politécnica Salesiana. Además, es licenciada en pedagogía terapéutica por la Universidad de Guayaquil. También es tecnóloga médica en pedagogía terapéutica también por la Universidad de Guayaquil y es intérprete de lengua de señas de CETEC. Es lo que adorna su currículum, entre otras publicaciones y también conferencias y demás trabajos académicos que ella ha presentado, ¿no?, en todo este proceso. Decíamos efectivamente que esto es lo que se determina en las últimas horas aquí en la ciudad de Guayaquil. Y ayer también, estimada doctora, el rector de la Universidad de Guayaquil trabajaba justamente en estos procesos, ¿no? Y están todas las determinaciones, las instrucciones que ellos han hecho hasta el momento y que están poniendo a consideración de la sociedad en general. Uno de ellos es, por ejemplo, la inauguración de la segunda jornada de sensibilización UG Siempre Inclusiva. ¿Esto tiene algún tipo de relación con el tema que vamos a tratar con usted, mi estimada doctora? Bienvenida, muchísimas gracias, buenos días.
Muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación realizada a esta entrevista. Realmente me llena de honor el que me hayan tomado en consideración para realizar esta charla amena que esperamos tener en esta mañana. Efectivamente, la Universidad de Guayaquil, dentro de su trayectoria, lógicamente como una institución pública y la más grande del país, alberga mucha cantidad de estudiantes en las cuales vienen de diferentes situaciones, extractos, y no solamente socioeconómicos, sino sociales, culturales, idiomáticos, y por lo tanto, efectivamente, ha sido una de las situaciones en las cuales se ha buscado que la universidad como institución de atención efectiva y fidedigna a estos estudiantes que presentan una necesidad educativa específica. Normalmente la universidad como universidad desde tiempo atrás ha realizado procesos en la cual se ha tratado de dar esta atención prioritaria. Justamente, uno de estos proyectos ha sido el Plan de Equidad y Igualdad que la universidad como tal se ha planteado desde las diferentes aristas o departamentos que contiene la universidad. Yo le doy mi punto de vista como simplemente parte más del equipo, ¿no? Porque las autoridades de la universidad son aquellos que les tienen que dar a usted una información mucho más fidedigna con respecto a cuáles son los procesos que se están realizando. Efectivamente, la segunda jornada de sensibilización UG es justamente el trabajo en posta que se hizo desde el semestre anterior o el ciclo anterior, que pues fue la primera jornada de sensibilización UG. Así como también el que como internamente equipos de trabajo estamos tratando de realizar y formular estrategias para todos los componentes o todos los actores académicos, ¿no? Que van desde los docentes, los estudiantes, los directores de carrera, las mallas curriculares, que como usted escuchó justamente en las palabras de nuestra querida doctora Lobato, ella mencionaba que es la persona que está responsable en lo que es académico, mencionaba que estamos aprovechando también dentro de este proceso que son los cambios sustantivos en las mallas con el pro de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que presenten una necesidad educativa especial.
Efectivamente, ellos desde las directrices, ¿no? Pero también usted en este caso se ratifica ese sentido, ese compromiso, ¿no? De quienes integran la Universidad de Guayaquil. Justamente poniendo en práctica el compromiso de crear entornos educativos más igualitarios y accesibles para la comunidad UG, que es cerca de 60.000 estudiantes, ¿no? Donde se congregan de casi todas las 24 provincias del país, ¿no? Es realmente impresionante por algo la trayectoria, el prestigio, la grandeza de la Universidad de Guayaquil, y es justamente porque este tipo de temáticas, ¿no? Que también hace que usted asuma su rol y su compromiso para poner en práctica todos estos procesos, doctora.
Sí, exactamente. Como usted puede notar en lo que es mi perfil profesional, desde lo que es el pregrado, yo tengo una formación en tres aristas, ¿no? Que es la carrera en la cual, como profesional de tercer nivel, yo me gradué, que es justamente la de pedagogía terapéutica. Es una profesión que durante muchos años, haciendo un hilo histórico en nuestro país, en lo que es la costa, vinieron de diferentes actores y actrices, podríamos decir, en lo que se refiere a participantes, que buscaron la necesidad de tener profesionales en el área en que no solamente estén enfocados en el área clínica, lo que anteriormente se consideraba a la discapacidad, ¿no? Se consideraba que solamente la vertiente de asistencialismo, como es la de salud o médica, correspondía la atención que se le debería dar. Por lo tanto, la carrera surgió a partir de las necesidades tanto culturales y paradigmáticas que el ser humano debe ir transitando. Es una carrera que alberga tres aristas, como es la filosófica, la clínica y la psicológica. ¿Por qué? Porque lógicamente el ser humano es un todo, es holístico. Así que no solamente en lo que se refiere a su factor clínico, en lo que se refiere a su factor biológico, con respecto a la discapacidad, ¿no? Con respecto a la interferencia dentro de su funcionalidad, cualquiera que sea, como es la sensorial, la motriz, la social, la lingüística, que viene a ser la sensorial, también parte de ella, sino que más, y la intelectual, sino que también se ve al ser humano como un todo dentro de su preparación profesional, el plan de vida, y por eso es que justamente mi preparación profesional es en esta carrera inicial, y siempre he apelado en seguir la misma línea de preparación. Por eso usted notó que mi segunda profesión en lo que se refiere a los peldaños dentro de los estándares formativos es justamente en educación especial, ¿no? Y asimismo mi doctorado, que tengo el de educación, perdón, el doctorado en ciencias en la salud, que fue justamente uno de los proyectos que le mencionaba anteriormente, que fue parte de la charla que yo presenté, fue justamente en revisar, es decir, hacer revisiones mucho más exhaustivas acerca de lo que es tener incluido en una IES a personas con necesidades educativas especiales. Es no simplemente saber o entender este paradigma anterior, ¿no? Que es de la integración, que a veces confundimos o malinterpretamos y pensamos que inclusión significa integrar. Y cuando integrar es uno de los conceptos que ya han pasado de moda. Es decir, ya subimos, ya bajamos, ya estuvimos en esos peldaños iniciales. Por lo tanto, no nos debemos quedar en esos peldaños. Tenemos que seguir avanzando. ¿En qué? En paradigmas, en conocimientos, en preparación, en aplicación. Es decir, en ejecutar efectivamente que esto se debe realizar, no porque sí puedo, ¿no? Es decir, no realizarlo cuando pueda hacerse, no, sino que porque se debe hacer. Es parte de nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, dentro de lo que se refiere al peldaño, de uno de los peldaños en lo que es planificación de vida en el ser humano. Por ejemplo, el ser humano, ¿sí?, dentro de su plan de vida, es efectivamente crecer cronológicamente, crecer mentalmente, pero dentro de ese plan de vida también está el plantearse una estrategia en que va a ser sus entradas de ingreso económico para mantenerse regularmente. Y eso significa que cuando una persona dice, yo quiero ser un doctor, quiero ser un abogado, quiero ser un pedagogo, quiero ser un docente, quiero ser un arquitecto, ese es su plan de vida, es decir, esos son sus objetivos por los cuales se plantea para poder también tener una profesión que lo identifique, ¿sí? Pero también que lo identifique para poder tener sus ingresos económicos regulares. Cabe recalcar que un plan de vida no significa sencillamente que tener una profesión en tercer nivel o cuarto nivel es que me está indicando que he triunfado en la vida. No, nada que ver. Estoy enfocándome sobre el asunto de una preparación en una IES, ¿no? Porque también un ser humano que se plantea tener un trabajo X, una función en la cual, una funcionalidad en la cual tiene sus ingresos económicos y le sirve como para mantenerse regularmente y sentirse bien consigo mismo, también es un plan de vida efectivo.
Gran cantidad, todo un bagaje de conocimientos, de teorías, no técnicas, mi estimada doctora, pero obviamente esto debe estar, me imagino, desde su punto de vista y desde su sector de aplicación. Esto viene también a través de complementos con herramientas, ¿no? De metodologías, de pedagogías, docentes que permitan justamente contribuir, ¿no? Que permitan ejecutar, hacer realidad todo este desarrollo académico, tal vez nuevo, doctora, de que presenten este tipo de dificultades en el alumnado y justamente estar preparados para saber cuándo aplicar, qué tipo de herramienta llevar, en qué momento, qué tiempo durante, en qué escenarios se desarrollan todos estos procesos, doctora.
Efectivamente, la concientización del ser humano nos hace ver de que es esencial que entendamos esta realidad, ¿sí? La fortaleza social se obtiene de la fortaleza individual. Si individualmente no somos fuertes, no crearemos una sociedad fuerte. Por lo tanto, la concientización efectiva acerca de que el otro, por tener una necesidad, no lo convierte en débil. Por eso es que hoy por hoy ya la terminología de vulnerabilidad no es consecuente. ¿Por qué? Porque es una persona que necesita una atención específica, prioritaria. Efectivamente, la persona, en este caso el estudiante, necesita esa atención prioritaria porque el objeto de la universidad de las IES es hacer un buen término de un buen profesional que pudiese atender a la sociedad, a la comunidad, de acuerdo a cualquier perfil que éste tuviese, ¿no? Cualquier perfil profesional. Pero efectivamente también entendemos que dentro de esa mancuerna, estudiante preparado, estudiante que tenga buen término, su ciclo profesional y que termine con un título en la mano, es que no solamente es el título en la mano, sino que esté preparado, preparado mentalmente, preparado funcionalmente, para que de esa manera pueda dar ese servicio. Pero dentro de esta mancuerna también está el docente. El docente debe también poseer un perfil inclusivo, debe poseer esa herramienta en la cual entiende que no es doble trabajo, que no es tampoco si deseo hacerlo. No es que está haciendo un favor, sino porque ya de manera reglamentaria, legalmente, a nivel macro, es decir, nuestra constitución y nuestro país, que es parte de otros organismos a nivel internacional, es que tenemos esa responsabilidad. Y por lo tanto, funcionar bajo esa responsabilidad, y otra vez viene la concientización. Hacerlo no solamente porque la ley me lo exige, sino porque el hecho mismo que como ser humano que somos y el derecho humano que me indica que debo entender que esa otra persona tiene un perfil específico de atención, es que me hace también a mí partícipe de poder fomentar en obtener esas herramientas para poder transitar de manera amigable y saludable en ese proceso, en ese camino, ¿no? En ese camino frondoso que es el de poder formar a un profesional para la sociedad. Pero en esto también incurren otras personas, ¿no? Perdón, ¿tiene alguna otra pregunta?
Continúe, por favor.
Pero en esta mancuerna tiene también una responsabilidad esencial, y es la casa, ¿verdad? Todas las islas. Y hablamos de las estructuras físicas. Esa responsabilidad que tiene cualquier IES es que la casa debe también dar un espacio, un entorno saludable y amigable para el docente y el estudiante que necesita esa atención específica. Es decir, que no solamente es la responsabilidad, el docente tiene que hacer tal cosa pedagógicamente, ¿verdad? Andragógicamente, cómo voy a usar, qué metodología, qué recurso, sino también la casa tiene la responsabilidad de tener los entornos adecuados. Y estos entornos adecuados significa los entornos del aprendizaje, ¿no? Y esto, mire, que es una realidad desde la temprana edad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación habla acerca de los rincones del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño tiene su percepción educativa o escolarizada, en la cual el profesional que la atiende, como es el educador inicial o el educador parvulario, sabe muy bien que el recurso de los rincones del aprendizaje son esenciales para que el modo, el método, la herramienta, el instrumento que use sea el adecuado. De igual manera, son los colegios, ¿sí? Son las escuelas, son los colegios que deben también fomentar un entorno adecuado, amigable, saludable, para que se pueda realizar esta acción. Y lo mismo sucede en las IES. Las IES deben contar con un entorno saludable para poder darle herramientas tanto al docente como al estudiante para que pueda llevar a un buen término lo que se refiere a su preparación profesional.
Muy bien, estamos dentro del programa Universidad Sin Fronteras, espacio de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, y esta vez desde la ciudad de Guayaquil y desde la radio La U en Línea, la radio de Faxo y de la Universidad de Guayaquil, manteniendo este diálogo interesante, súper interesante, con la doctora Alexandra Irrazábal Borges, efectivamente quien nos determinaba la globalización, ¿no?, de lo que es la enseñanza, y por eso justamente podríamos nosotros decir, doctora, es la inclusión en la educación en la educación superior de todos estos nuevos criterios que vayan justamente a fortalecer, a humanizar al nuevo profesional que está por salir o que va a salir de la Universidad de Guayaquil, doctora.
Es esencial porque, mi estimado doctor, es esencial porque ya no estamos bajo paradigmas antiguos en los cuales se creía que una persona con alguna dificultad era un problema. Más bien, una persona que presenta una necesidad especial, en este caso en la educación, y lo digo porque es todavía la terminología formal que se encuentra en los documentos, pero haciendo como una trayectoria en los paradigmas que ya deben irse fomentando y deben irse cambiando, y no solamente en educación, sino en todo sentido. Por ejemplo, la terminología, no decir discapacitado, porque discapacitado no es. Discapacitado es tener ouch, capacidad para nada. PCD, que es persona con discapacidad, es que nos afronta sobre la realidad que es una persona que presenta una discapacidad X, ¿verdad? Cuando vamos al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje, en la cual entiendo que esta persona, si tiene una discapacidad sensorial, y reitero, si yo quiero que hable, ¿no? Porque como, por ejemplo, tiene sordera desde nacimiento, y lógicamente si tiene sordera desde el nacimiento, es a veces los diferentes perfiles, ¿no? Hay personas sordas que tienen una capacidad para poder tener también voz, ¿sí? Hablado, y aunque su lenguaje es diferente, así sea oral, pero hay personas sordas que realmente no pueden llegar al oralismo y son signales 100%. Otras, en cambio, que son binarias, ¿no? Orales y signales. Entonces, yo como docente debo entender esa realidad. Por el hecho que yo quiera y exija que tiene que hablar, no va a dejar de ser una persona sorda, ¿sí? Yo simplemente apelo como docente es de que dentro de sus habilidades en el proceso del aprendizaje, cuente con herramientas para poder hacer un trabajo más llevadero entre mi parte como docente, los contenidos que debe aprender y formarse, y la persona con discapacidad que es. Ahora vamos con respecto a la persona con NE, necesidades educativas específicas, pero no asociadas a discapacidad. Nos encontramos personas que tal vez no tengan un buen léxico, tal vez tengan un problema en el lenguaje, y hablamos en el lenguaje, pero el lenguaje hablado, no en el lenguaje funcional. Semánticamente entienden muy bien la información, sino que sencillamente la expresión lingüística tenga una dificultad. No es un problema, es simplemente una característica específica de ese ser humano. O cuando hablamos acerca de los estilos y ritmos en el aprendizaje, puede ser que yo encuentre un estilo específico de aprendizaje que yo tengo que ver cómo es ese estudiante y, lógicamente, utilizar las herramientas que como buen docente universitario, si soy docente universitario, no solamente soy un doctor, un abogado, un arquitecto, sino que soy también, dentro de mi formación, un docente. Es decir, que sé cómo transmitir o cómo transferir ese conocimiento, que vale la redundancia, transferir el conocimiento formativo, porque estoy creando un profesional. Estoy construyendo un profesional y, por lo tanto, lógicamente, debo apelar a todas esas características andragógicas que yo poseo, a todos esos recursos que poseo para luego crear mi estrategia educativa para conseguir el objeto final, que es el aprendizaje en mi estudiante. Si yo como docente estructuro mi mente en el sentido de que no tengo el paradigma anterior, sino que voy transformando mi estructura mental en el sentido de que todos somos para todos. Es decir, que no hay menos ni más. La persona que tiene una NE no es menos que yo, ni yo soy más ni menos que esa otra persona. Que todos somos iguales en este trajín y en todo este carrusel, que como decimos, si nos subimos, tenemos que pasearnos, ¿verdad? Es decir, si yo estoy siendo docente, tengo que aprender a pasear. Entonces tengo que subirme y ejecutar qué es lo que me toca bajo mi responsabilidad. Si soy un estudiante, si me subí al estudio universitario de tercer nivel, tengo que entender también que aún dentro de mis necesidades, de mis dificultades, tengo que también poner de mi parte para poder pasearme adecuadamente. ¿A qué me refiero? A que todos estamos subidos en este carrusel de la vida. Entonces, si todos estamos subidos en este carrusel de la vida, tenemos que aprender a que el paseo sea más agradable, que el paseo sea más efectivo, ¿ve? Y todos tenemos una participación activa. La estructura mental, que hablando con respecto a paradigmas mentales, son paradigmas que debemos ir sustentándolos, ¿sí? Ir pasando. Es como querer decir que yo quiero hacer un pastel como se hacía en el pasado, a solamente fuerza de la mano, ¿no? Cuando ahora tenemos unas batidoras o tenemos batidoras industriales, ¿sí? Yo voy aprovechando de las nuevas herramientas. Asimismo es la preparación profesional y el gran bagaje de estudiantes que tengo. Entender los nuevos paradigmas me facilita a mí también hacer una mejor sociedad.
Gran, gran, gran y mayor responsabilidad de la Universidad de Guayaquil y de ustedes en esto que se denomina la inclusión, ¿no? Inclusión, igualdad y equidad. Proyección de lo que debe ser el nuevo profesional y, por supuesto, proyección de la nueva sociedad, que es lo que realmente le hace falta en este momento, doctor.
Sí, hace mucha falta, porque nosotros asimismo, como entendemos que las estructuras mentales van cambiando, las sociedades también van cambiando. Y así las sociedades del tiempo atrás, que tal vez no se entendía que una persona con necesidad educativa asociada a discapacidad se pensaba que era lo peor que puede suceder, las sociedades actualmente también han cambiado con estructura, economía, delincuencia, ¿sí? Posibilidades de trabajo, inserción laboral. Es decir, estas sociedades también han cambiado. La universidad tiene una gran responsabilidad y por eso justamente la nueva directiva ha actuado de manera muy saludable, tanto para la comunidad académica como para ellos mismos como directivos. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia que es el de plantear procesos inclusivos, ¿sí? Porque esto es un proceso, no podemos de la noche a la mañana o simplemente decir, toma la pastillita y ya está ahí, está solucionado. La inclusión es gran, es todo un proceso, todo un sistema que tiene diferentes participantes, diferentes elementos que se deben cumplir. No solamente es que el docente sepa cómo poder llevar la información al estudiante, también está en que el estudiante, su estructura mental del asistencialismo también cambie y que también se mejore. Pero también está en que se entienda que los estamentos o departamentos establecidos puede ser que no sean los mejores y por lo tanto, como IES, yo tengo que hacer las mejoras estructurales, las mejoras en lo que se refiere a los soportes departamentales para que el trabajo que se tiene que realizar desde el proceso o el sistema de identificación, acompañamiento y término de ese estudiante como profesional es todo un conjunto de aros que se van uniendo uno con otro para hacer un buen trabajo al final. Por eso es que el término de la charla que yo decía, que yo me tocó explicar el día de ayer, ¿verdad? Yo explicaba y decía, no es ni un proceso ni un resultado. Es un proceso que te conlleva al resultado, ¿sí? Por lo tanto, es un trabajo que se debe hacer y trabajo de a poco, estructurándonos nosotros mismos, inclusive como autoridades mismos, estructurándonos mentalmente, que el trabajo es uno tras otro, se cumple el objetivo que se quiere llegar, para que de esa manera, cumpliendo de una manera estructurada, tenemos un sistema, ¿sí? Porque si no sería lo mismo, ¿no? Cada vez y cuando pensar cómo se va a hacer. Cuando usted tiene un proceso sistematizado, tiene ya un sistema planteado que puede seguir realizándose por muchos años.
Manejándose con una gran sostenibilidad, doctora, en esto de que la inclusión implica la creación de entornos educativos que permitan a todos, ¿no? Los estudiantes, sin importar su procedencia, sus aptitudes, desafíos o diferencias, acceder en igualdad de oportunidades para participar plenamente, ¿no? Y alcanzar su máximo potencial, que es lo que realmente la UG, ustedes y todos buscamos, para que ellos, con este perfil, con este máximo potencial académico, este enfoque que no se limita simplemente a cumplir con las exigencias legales, sino que efectivamente se arraigan en un principio esencial, la equidad, la justicia en la educación, y por supuesto, mejores seres humanos, mi estimada doctora.
Exactamente, exactamente. Y usted ha tocado un punto importante. Los entornos amigables, los entornos inclusivos para el aprendizaje, indica también la importancia de sumar y de invertir, ¿no? Porque no es simplemente hacer una mejor presentación o tal vez ponerle subtítulo a la persona sorda. Por ejemplo, dentro de las características de un estudiante con discapacidad auditiva es tener intérpretes en su preparación profesional. Porque reitero, el perfil de la persona sorda no es igualitario, no es estándar. No es porque esta persona sorda sí entiende lectura labial, todas las personas sordas van a entender lectura labial, ¿no? Es también una responsabilidad en invertir. Tal vez lo poco que se tiene, tal vez estructurando, acomodando, ¿no? Como en una casa, ¿no? En una casa se dice sobre esto no puedo comprar, pero lo de acá sí tengo que hacerlo. Lo mismo sucede en las IES y también en nuestra querida universidad, y es lo que se ha estado viendo, ¿no? De lo poco que se puede avanzar o lo mucho, ir estructurando y viendo las necesidades de los estudiantes con sus diferentes perfiles. Porque el objetivo es justamente crear, ¿no? Tener una universidad inclusiva, real, efectiva, funcional, y que el estudiante sepa que sí, es verdad, estoy en una universidad que soy importante para el grupo, que soy importante para continuar mi preparación. Y lógicamente dentro de los aspectos funcionales de la inclusión era justamente este aspecto, ¿no? Autonomía, seguridad en uno mismo, buscar la calidad y calidez del ser humano, la calidad en la preparación profesional, y todo esto redunda en que el sistema o el proceso que se realice realmente se cumpla a buen término.
Amor que tiene a estas instancias, porque sabe que está sembrando justamente en lo que estaba pidiendo la universidad, ¿no? Crear ambientes que abarquen a la diversidad de nuestros estudiantes, garantizar que todos esos estudiantes lleguen, ¿no? Y se formen, se forjen como personas con estas distintas funcionalidades, promover la justicia y la imparcialidad en la educación. Doctora, finalmente ya para cerrar, como le digo, este tema no es para 30 minutos, pero ojalá más adelante podamos nuevamente contactarnos con usted para seguir dialogando sobre estos procesos que ahora mismo se está forjando a la nueva sociedad, al nuevo profesional, y qué orgullo, ¿no? Sale de la Universidad de Guayaquil, mi estimada doctora.
Sí, exactamente, es un orgullo para mí pertenecer a la Universidad de Guayaquil y, como le decía, la directiva actual siempre apuntalando a la realidad y la ejecución en beneficio de la comunidad universitaria, en este caso tanto para nuestros docentes como para nuestros estudiantes.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora, le agradecemos la gentileza y su tiempo justamente para trabajar en este tema de inclusión, proceso o resultado en educación superior, modalidad virtual, que fue uno de los ítems de éxito durante los eventos que se está realizando durante esta semana aquí en la Universidad de Guayaquil. Como les decía, a nombre del programa Universidad Sin Fronteras y de la red de radios universitarias del Ecuador, RUET, le damos nuestro cordial agradecimiento y la constante invitación para que usted permanentemente pueda hacer uso de esta ventana a través de las 15 universidades en el país que retransmiten este programa, justamente para dar a conocer que las IES del Ecuador, que la Universidad de Guayaquil, nos preparamos justamente para formar esos nuevos profesionales de la sociedad, que ojalá el Ecuador algún día cuente con esto de equidad, justicia y todo lo que necesitamos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes.
Gracias a todos ustedes. Muy amable.
Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hasta la próxima.